Muy buenas y bienvenidos a Reseteando, otro capítulo más, y en este volvemos a hablar de cine. Ya hablamos en una ocasión, os recomendamos nuestro otro capítulo sobre cine, que es un capítulo un poquito más técnico, es más...
Que tuvimos...
teórico, ¿no?
Sí, tuvimos como invitado especial a Álvaro de Cine Punto de Giro.
Exactamente.
Y nos estuvo comentando detalles muy interesantes acerca del séptimo arte.
Sin embargo, en este programa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a centrar más en propios videojuegos que vienen de pelis, pelis que vienen de videojuegos, pero más en los productos y menos en la teoría. Poco más, vamos allá. Lo primero, presentar al equipo. Detrás del cristal está Luis.
Muy buenas.
Aquí a mi lado tengo a Gabri.
Soy la voz en off.
Y por último, aquí un servidor, Juanma, presentando. Y sin más dilación, pues vamos a empezar ya con la primera sección, ¿no?
Pues de hecho voy a empezar yo, Juanma, si te parece voy a empezar yo, que voy a hablar de videojuegos basados en películas, pero que lo petaron. Videojuegos que salieron bien, que se convirtieron en auténticas joyas.
Que antes pasaba mucho.
Antes pasaba mucho, o sea, sí que es cierto que todos recordamos juegos basados en pelis que fueron auténticos desastres, pero en la época de los 90 esto no era así. En la época de los 90... que un juego estuviera basado en una peli normalmente era una opción muy interesante a comprar, porque solían salir juegos muy chulos. Y voy a empezar por el juego que a mí me marcó más y que creo que a muchos de los que nos estén oyendo les pasará lo mismo, y es GoldenEye, 007 GoldenEye para Nintendo 64, juego basado en la peli del mismo nombre. De hecho, tanto 007 como 006 tenían un pequeño reconocimiento facial para que los actores de Pierce Brosnan y... iba a decir Alec Trevelyan, pero Alec Trevelyan es el nombre de 006, no me acuerdo ahora mismo del nombre del actor, tuvieran pues su representación en el juego de 007. GoldenEye creo que no solo nos marcó a todos por ser un gran shooter en primera persona para consolas, sino que fue el primer gran shooter en primera persona para consolas que lo cambió todo. Cambió de repente la forma de controlar los personajes, de mover la cámara, de apuntar, que tienes apuntado libre, esa variedad de armas que todas funcionaban de manera diferente, sonaban de manera diferente y sobre todo disparabas y se controlaban de manera diferente.
¿Qué caras tenían? Ahora nos reímos, pero en su día y a mí parecía flipante.
Era flipante. Y creo que fue un juego, bueno, y creo no, se sabe que ha sido un juego revolucionario que quizá Perfect Dark perfeccionó, nunca mejor dicho, y hasta que no llegó posteriormente Halo para Xbox, creo que todo bebía de GoldenEye. Sí, y es un juego que no solo triunfó a nivel de crítica y a nivel de ventas, sino que los propios usuarios creo que pasamos años y años y años y años jugando al modo multijugador a pantalla partida.
Eso te iba a decir, el multijugador era excepcional.
Yo bueno, creo que lo he comentado alguna vez aquí en algún otro programa, pero quedábamos todos los amigos a jugar a la 64, porque claro, era la consola con cuatro mandos. Creo que esto lo comentábamos en el debate de Play 1 sí. Y Nintendo 64, en el que claro, yo tenía muchos amigos con Play, pero solo tenías dos mandos. Entonces, cuando el grupete de amigos estábamos todos, pues al final íbamos a jugar a la 64, al Mario Party, al Mario Kart, al GoldenEye, en el que al final pues estábamos todos ahí jugando esas partidas multijugador que estaban muy guays. Creo sinceramente que ha sido el juego basado en una peli que a mí más me ha marcado y creo que va a ser así para siempre.
Comprensible.
Pero no se queda atrás, no se queda para nada atrás los juegos basados en El Señor de los Anillos. ¿Lo habéis jugado a Las Dos Torres o El Retorno del Rey?
Sí.
Yo, sobre todo, bueno, Las Dos Torres, son tanto Las Dos Torres como El Retorno del Rey son juegos que yo primero jugué en casa de un amigo en PlayStation 2, sobre todo Las Dos Torres, que como anécdota curiosa, son juegos que requerían una memory card, obviamente, para guardar partida. Y no teníamos, en Play 2 no teníamos esa memory card, mi amigo no tenía. Y entonces, todos los fines de semana, alquilábamos Las Dos Torres el viernes y hacíamos una maratón para intentar pasarnos el juego en un fin de semana sin poder apagar la consola. Y bueno, pues era un juego que rejugamos una y otra y otra y otra vez.
Ese juego, el del Retorno del Rey, ajá, yo lo llegué a pillar en CD.
Exactamente.
Dejaron en CD. Lo que pasaba es que me pedía en aquel tiempo un mínimo de 300 megas de RAM. No, 300 o no sé si fueran. Puede ser mejor un poquito más.
Sí, pero bueno, por la época me cuadra, ¿eh?
Yo tenía 128 megas de RAM solamente.
Y claro, eso te iría lento, lento, lento.
No funcionaba.
Claro.
Directamente. Bueno, realmente no pasaba del instalador.
Pues yo tengo muy buenos recuerdos de las dos torres, pero tengo aún mejores recuerdos del Retorno del Rey, que ya lo jugué en GameCube, porque eran juegos, eran hack and slash en la época en la que Electronic Arts hacía juegos de calidad, originales. Bueno, este Señor de los Anillos fue un auténtico juegazo, era un juego súper rejugable porque tenías, por un lado tenías a Frodo y a Sam que iban con Gollum, tenías a Legolas, Gimli y Aragorn que iban por otro, y a Gandalf que iba por otro lado, y tú podías subir de nivel a cada personaje. Luego, cuando te habías pasado las misiones, podías rejugar cualquier misión con cualquiera de los personajes. Una vez que te pasabas la historia y subías a todos los personajes a nivel máximo, desbloqueabas un modo oleadas que estaba súper chulo, y sobre todo tenías un montón de combos, ibas desbloqueando cosas, desbloqueabas documentales exclusivos que no habían salido en las ediciones de las películas, en las ediciones coleccionistas de las pelis. No incluyeron estos documentales exclusivos que salieron en el juego y que desbloqueabas al pasártelo. Y no sé, me parece como un juego súper cuidado que funcionó muy bien, y creo que sinceramente El Retorno del Rey es el mejor juego del Señor de los Anillos que se ha hecho, porque luego se han hecho otros como La Tercera Edad, que es un juego que salió para Play 2, Xbox y PC y GameCube, que era un juego de un RPG de combates por turnos, en el que llevabas a una compañía falsa, o sea, literalmente llevabas a otro enano, a otro elfo, a otro humano, muy parecidos a Gimli, Aragorn y Legolas, que iban persiguiendo a la compañía original para intentar darles alcance y ayudarles, pero siempre ibas como por detrás. Entonces tú, por ejemplo, entrabas a las minas de Moria cuando ellos ya estaban saliendo, y entonces te tenías que enfrentar al Balrog, cosa que no tenían sentido a nivel canon, porque el Balrog estaba por ahí pegándose con Gandalf, pero tú te pegabas con él, y era como, oh no, acaban de salir de las minas, tenemos que atravesarlas. Y era un juego muy complicado, pero también muy chulo. Y bueno, este juego tenía combates tan épicos como que el combate final era que de repente pasabas de estar combatiendo en las minas de o sea, en las puertas de Mordor, y de repente en el siguiente combate estabas en lo alto de la torre del Ojo de Sauron enfrentándote a él en un combate por turnos como imposible de pasarte. No sé, era un juego muy curioso, y creo que es una época en la que Electronic Arts hacía cosas muy chulas con las franquicias también. Porque pasamos a las otras. Harry Potter.
Uy, por favor, esperaba que no te lo hubieras saltado.
Harry Potter, tío. Bueno, Juanma, tú has hablado de Harry Potter, me parece que aquí ya en Reseteando.
Hombre, y en el primer programa, cuando nos presentamos, dije que yo creo que es uno con los que empecé.
Con la piedra filosofal, ¿no?
La piedra filosofal, sí.
Claro, yo tengo el recuerdo, a mí me lo regalaron unas navidades mis padres de Reyes.
Yo por añadir una nota, de este juego el recuerdo también que tengo es que cada versión de cada consola era totalmente diferente.
Eso es.
Curraron una versión diferente, que sí que creo recordar que compartía sonidos y alguna que otra cosa.
Pero eran juegos muy distintos.
Pero eran muy distintos, incluso géneros diferentes.
Claro, yo de hecho eso, yo jugué a la versión de PC, y durante muchísimos años yo pensaba que era la misma versión para todo el mundo. Y un día, en casa de un amigo jugando a la versión de PlayStation 1, digo, ¿pero qué es esto? Si este es otro juego diferente.
Sí.
Literalmente habían hecho dos juegos diferentes, y luego la versión de Game Boy Color
era un RPG,
que por lo visto dicen que es alucinante, que es un auténtico juegazo, y que es aparte muy difícil, muy completo. Entonces creo que
te pegabas con las ratas ahí,
sí,
por turnos.
Sí. Ya no solo Harry Potter y la Piedra Filosofal fue un juegazo, sino que la Cámara Secreta estuvo muy, 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 muy bien. Tú creo que también lo jugaste, ¿verdad?
Sí, y en el de GBA también estaba muy chulo. El de Game Boy Advance era así también diferente, como de aventura y tal, pero con una vista isométrica, un experimento ahí raro, pero que salió bien.
Luego yo recuerdo jugar ya en GameCube al Prisionero de Azkaban, que ya eran juegos en tercera, bueno, como más en tercera persona, más de puzzles.
Para mí, el 3, es decir, hasta el 3 son buenos, para mí.
Luego el cuarto yo lo he jugado, ya es malete, ya es un peor juego. Y luego 5 o 6 no los he jugado, pero sí he jugado a las Reliquias de la Muerte, que literalmente es un shooter en tercera persona. Y cuando hablo de un shooter en tercera persona es que tú vas con Harry y te vas poniendo, te agachas detrás de las coberturas, y tu ametralladora es la varita, y literalmente vas apuntando, vas matando a los magos. Literalmente es un shooter en tercera persona.
¿Matando?
Bueno, o aturdiendo, pero es un juego que está muy, o sea, como shooter en tercera persona es súper entretenido, porque está muy bien, el sistema de coberturas funciona muy guay. Era un Gears of War de Harry Potter. Y me parece como un juego muy original. Sí que es cierto que ya pues no era la piedra filosofal, pero estaba muy bien. Gabri, tú has llegado a jugar a Harry Potter, te habrá pillado como muy mayor.
Me he pillado ya mayorcete ya.
Te habrá pillado muy mayor.
Claro, nosotros somos de la generación no justa de...
Es que es eso.
Mayor.
A ti quizá te haya pillado el Rey León. De de...
Sí, Rey León, sí, 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 Rey León.
La
sí.
época de Rey León, de Aladdin.
Sí, el,
de...
el Aladdin lo disfruté muchísimo, tanto la Master System, que era... Era bastante simplón y era seguía el, directamente la idea de la película.
Ajá.
Mientras que lo, la mejor versión, bueno...
Ahí, aquí hay debate, hay un debate, ¿no?
Sí. Iba a decir la de Mega Drive, pero Super Nintendo también claro. se la lleva, ¿no? Ahí hay un debate ahí.
Ahí se lía, ¿eh? Sí, 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 se lía.
Yo, por ejemplo, yo Aladdin lo jugué poquito. Lo jugué, yo los jugaba en las versiones de PC, yo creo, no sé hasta qué punto esto era... no recuerdo si esto era emulado, no tengo muchos recuerdos de esta época. Mm. Pero yo jugaba a Aladdin, jugué mucho a Rey León, que me parecía un juego extremadamente complicado.
Sí, difícil,
lo volví a rejugar hace no mucho, cuando sacó Capcom esta edición física de que llevaba el Aladdin y el,
sí, sí,
y el Rey León.
Eso es.
Y los volví a rejugar y siguen siendo mágicos.
Sí.
Ambos juegos siguen siendo mágicos por muchos años que pasen. Mm. El Rey León con esa banda sonora tan representativa de la peli, en ese primer escenario con Simba por la sabana que vas gritando gruñidos a los erizos.
Sí.
Y no sé, me parece un juego como con tanta
a
magia.
A los camaleones también.
Me parece un juego con muchísima magia. Y creo que eso, por desgracia, se ha perdido. Porque ahora no es que no salgan juegos basados en películas, sino que creo que plataformas tan con tanto cariño, con tanto amor, ya no salen.
Ya no tiene tanto mimo ese tipo de productos.
Eso es, yo. Sí. Quizá el último juego bueno basado en una peli. No sé si habéis jugado al juego de King Kong, de la peli de Peter Jackson, que salió en 2006.
Play 2 o por ahí, ¿no?
Yo lo jugué, fue el primer juego que jugué en 360 antes de tener yo una 360. Y yo me volví loco. Me volví loco porque gráficamente era un cambio brutal respecto a las versiones de Play 2 y de GameCube. Que yo me compré la de GameCube y era una versión que, bueno, vale, para la época no estaba mal, pero de repente yo decía, ¿y por qué mis colegas están jugando un juego que es 10.000 veces mejor gráficamente, iba mucho más fluido en una 360?
Hay que hacer una salvedad, lo digo porque me acabas
de volar la cabeza.
Desbloquear un recuerdo. Y yo no sé cómo llegó a mis manos una copia del King Kong, pero no sé si lo alquilé o alguien me lo prestó, pero... Te destrozaba el equipo, tenía algún
¿Empecé?
Problema. Sí, empecé. Tenía algún problema el juego que te salía un pantallazo azul.
Y te destrozaba las típicas, claro, y ahí en la época de los parches, ahí no había parches que valiera, ¿eh?
Bueno, ya a principio de 360 a lo mejor.
Sí, pero era los inicios, el primer año de la consola. De hecho, claro. Durante el primer año, 360 convivió con Play 2 y GameCube.
Estamos hablando que es 2004...
2005-2006. Una,
ahí el bueno, yo lo digo porque yo tendría el Windows XP todavía. No,
claro.
no había llegado al Windows 7.
No, a Windows 7 le quedaba bastante. Windows 7 o Windows Vista le quedaría, o sea,
Windows Vista salió en 2007, para el 2007
pues fíjate,
estaba
pero
muy odiado en aquel.
Vamos, os lo digo que es que se me acaba de desbloquear recuerdos y
pues yo creo que ese es el último juego bueno de el último videojuego basado en una peli que salió decente, porque luego ya sí han salido otros, pero creo que ya no recuerdo, nadie recuerda pillar un juego de una peli con ilusión. No sé si es porque nos hicimos mayores, si porque como las producciones de los juegos ahora tardan mucho más en hacerse, no da tiempo a que...
Esto que comentas, lo estoy hablando hace poco con unos amigos, y yo diría que has dado en el clavo.
Un momento, porque sí y no. Todos aquellos que sean de superhéroes, por ejemplo, los Batman, de Master System, de Super Nintendo...
Sí, pero eso es previo. Todo eso, o sea, me refiero a que el King Kong es de 2005. De ahí en adelante...
Vale, pero, sí, claro. Pero bueno, hablando... Sí.
Pero lo que comentábamos era que cada vez, cuanto más avanza la industria, más se tarda
en hacer un juego.
Desarrollo. Entonces, antes era, saco el juego junto a la peli porque así vende. Ahora claro, ya no es tan juntas, factible.
Sí. Ahora tienes que empezar el juego 4 años antes, claro. Y la peli no está ni anunciada, entonces es imposible.
Claro, porque antiguamente el juego a lo mejor en cuestión de unos meses se podría salir.
Claro, ahora es tan complicado, es muy, muy, muy complicado. De hecho, creo que ahora se está haciendo una cosa que está guay, que es, por ejemplo, Alien Isolation, creo que es el caso perfecto de recuperar una licencia y aprovechar muchos elementos de las películas, casi como que fuera una peli entre medias de ambas.
Sí.
Pero ya no es lo mismo. De hecho, hablaremos más adelante de ello. Ya no es lo mismo, porque ya no es hacer un juego
te contar una historia completamente distinta.
Claro, puede ser el camino realmente para llevar esto.
Pero me resulta, fíjate que luego salían juegos muy malos, pero me da pena que ya no haya adaptaciones. Me da,
a mí también.
Me da penilla y es una chorrada que me dé pena, pero es la verdad.
Bueno, yo recuerdo que una de las recomendaciones que me hicieras una vez era no sé qué juego de Cars.
Calla, Cars 3. Cars 3, que no es... bueno, Cars 3 lo tengo yo en Switch, así os lo digo. No es para nada.
Iba a decir yo, Disney sería la única que se atrevería a hacer cosas así.
Sí, pero
todavía, pero no al momento de sacar una película, sino luego después con el tiempo, a lo mejor.
Yo os digo que para mí, Cars 3 es un muy buen juego de conducción.
Ahí queda, ahí queda.
Os lo lanzo aquí.
Y el app también, hay un juego de app.
Sí.
Muy chulo.
Este Cars 3 es bastante reciente, tendrá 3 años como mucho, no tendrá mucho más. Bueno, esa es una selección que yo he escogido desde el cariño. Todos estos juegos yo me los he jugado, obviamente hay muchos más, pero como que he escarbado en mi corazón y me he quedado con estos que...
¿Meterías una pregunta? ¿Jungla de Cristal?
No he jugado el juego.
Ay, vaya.
No he jugado el juego. Por ejemplo, me he dejado fuera juegos como el juego de Matrix, que pasabas, recorrías toda la trilogía, porque...
Es una patata.
Creo que ahí, exactamente, yo creo que ahí en el... Esto era el Path of Neo o algo así. Creo que hay más de nostalgia que de buen juego de calidad.
¿Enter de Matrix?
El Enter de Matrix.
Estaba supervisado por la misma dirección que la peli, ojo.
No Enter de Matrix, este era otro. Este es The Matrix Path of Neo, que empezabas desde... empezabas con Neo.
Vale, Path of Neo también.
Pero yo creo...
Enter to the Matrix.
Claro, que ese lo jugué yo en GameCube y era terrible. El Path of Neo, creo que sin ser un mal juego, no era un buen juego, pero creo que la nostalgia y el que yo jugara siendo un crío...
Eso también nos pasa mucho.
Exactamente. Pero yo, claro, GoldenEye fue un buen juego. Rey León fue un buen juego. Hay juegos que sabes que fueron juegos. Creo que Path of Neo no lo fue.
Yo no quiero que acabe esta sección sin decir Toy Story 2. Es que no quiero.
Es que no lo jugué.
Debes.
Oye, pues los Toy Story los he jugado yo recientemente.
Muy chulos.
Jugué uno.
Muy buen juego de aventura.
No fue el Toy Story concretamente el que salió cuando salió la película, pero hay como una especie de packs de Disney.
Claro, en Disney Infinity.
Eso, los Disney Infinity, que tienen como visioncitas.
Sí.
Oye, macho, eso está chulísimo.
Disney Infinity, bueno, ahora porque está muy... es un juego que se juega, necesitas las figuras y demás, y está muy descatalogado. Pero bueno, yo tengo, por ejemplo, el de Monstruos S.A., el de Piratas del Caribe y el de Los Increíbles. Y el de Monstruos S.A. me parece un juego de plataformas, un clásico de Disney.
Otro muy bueno, Monstruos S.A.
Pues es Monstruos University, lo que juegas en Disney Infinity. Y un juego de plataformas.
Yo digo Monstruos S.A. el de la época de Play 1. Muy chulo también.
Sí, ¿sabes? Hércules lo jugué yo de crío.
Ah, mira,
y el Hércules era un juegazo. De
scroll lateral.
Sí.
Mucho con sus elementos 3D, aunque fuera
juegazo. Sí, las letras y todo.
Sí.
Ah, qué juegazo, macho.
Claro.
Pues esa es la selección que hago, no me extiendo más. Y creo, Juanma.
Voy a continuar yo.
¿Qué vas a continuar tú?
traigo otra cosita. Lo que yo os traigo son juegos basados en pelis, pero que no adaptan la peli, sino que la amplían. Ya sea vale. que sean precuela, secuela, que sean cosas que pasan entre medio de la peli, no son fáciles de buscar, ¿vale?
Es un contenido complicado, ¿eh?
No lo son, pero hay. El primero que me vino a la mente, porque además la idea me la dio Luis, y el primero que me vino a la mente, digo, de aquí voy a sacar seguramente más cosas, pero el que me viene, que yo ya sé que existe, es Scarface The World Is Yours, ¿vale? Este juego, de 2006, creado por Radical Entertainment, lo que hace es secuela en el final de la peli de Scarface y cambia el final para que pueda seguir.
Me parece un puntazo,
no
¿eh?
No ningún spoiler.
Sin spoiler, sí.
Cambia el final, entonces la historia sigue por otros derroteros y pum, y es como una secuela. Con secuela cambiando el final.
Sí, pero me parece muy... sinceramente me parece una idea súper original.
Como Magneto, me hago bueno.
Siempre me pareció una muy buena idea la de este juego cuando salió en su día.
Era un GTA, ¿no?
Era una especie de GTA.
O estaba como mafia, muy bien, ¿no? Era una especie de mafia, algo así.
Una mezcla. Pero que tenía calidad, ¿eh? Este juego estaba muy bien. Uh-huh. Yo recuerdo jugarlo, me lo pasé muy bien. Además, diría... O recuerdo que tenía buenas críticas y recibió buenas notas.
¿Esto salió en Play 2, Wii o algo así? Pues no lo sé.
Diría que en PlayStation 2, no sé si llegó alguna versión a PSP, supongo que de esa generación, a todas esas. Las plataformas ahora mismo no las tengo por aquí. Pero una cosa curiosa que deciros es que, bueno, se cogió al Pacino, que hace de Tony Montana uh-huh. en la peli, y...
Para que pusiera la voz.
Para que pusiera la voz, claro. Buah, porque claro, es que el personaje estaba ambientado en la misma cara y tal. No puso la voz. Pero porque no puso la voz porque él mismo y la gente que lo estaba supervisando dijo, oye, es que dice la peli que me ha cambiado la voz, que ya no sueno como Tony Montana. Claro. Entonces, es como voy a poner la voz. Se dedicaron a hacer un casting supervisado por el mismo Al Pacino para coger a otra persona que ya fue la que puso la voz, pero supervisado por él.
Me parece un detalle súper curioso.
Buenísimo, ¿eh? Uh-huh. Esto no nos ha...
Claro, que había pasado muchísimo tiempo y entonces...
Claro, la voz ya no es la misma, ¿eh? Claro.
Uh-huh. La verdad es que te pones a pensar y dices, claro, es que la voz cambia.
Sí.
Y por otro lado tenemos, rescato un poquito lo que ha dicho Luis antes, a Alien Isolation. Claro. Un juego muy claro de este tema de coger pelis y no adaptarlas tal cual, sino que aquí lo que hacemos es que seguimos la historia de la hija.
De Ripley.
Entonces, bueno, en realidad de Alien tienes unas cuantas, que luego después, unos cuantos videojuegos que ahora han sido algunos bastante malos, pero...
Pero quizá el que sirve más como una... Podría salir una película es claro, este Alien Isolation.
Es de Creative Assembly, de 2014.
Tiene un guión cinematográfico, claro.
Y es literalmente eso, es... Cojo un poco todo el universo de Alien tal y hago, podríamos considerarlo una secuela, porque al estar basado en la hija, yo diría que lo podemos considerar una secuela.
Secuela. La colamos.
Yo, sinceramente, para los fans de Alien, no sé si... Claro, habrá... En este caso, la gente que nos escucha es muy fan de los videojuegos, pero si alguien, por lo que sea, no juega y escucha Reseteando y le gusta mucho Alien, que haga el esfuerzo de jugar este juego, porque... Me parece que amplía el universo.
Mejor dicho, el esfuerzo, ¿eh?
Porque, sí, porque lo vas a pasar mal. Ojo, lo vas a pasar mal.
Tiene muy buenas críticas.
Y aparte,
también
el concepto de Alien Isolation fue un puntazo porque recuperó el prácticamente...
La sensación de la primera peli de Alien.
Eso es. Prácticamente la idea de que es indestructible.
Y la opresión.
Bueno, y los desarrolladores lo dejaron bastante claro. Dijeron que querían tomar una aproximación más a la primera peli que a las posteriores, que tienen un poquito más de acción y tal. Que era su idea.
Yo he de decir que a mí me gustan mucho los juegos de terror y me aterroricé. Sí, o sea, sí, me costó mucho acabar el juego porque había momentos en los que francamente digo, me va a dar...
Es que lo pasas.
Me va a dar algo. Es que me va a dar algo. Es un juegazo, ¿eh?
Brutal.
Pues para seguir...
Ahí vendrían muy bien los pañales. ¿Que no sabéis a qué estamos refiriendo los pañales? Pues ya sabéis lo que os tengo que
tenéis
escuchar.
Que ir al podcast de los... el formato físico.
El formato físico, ahí lo hablamos, el formato físico. La sección de Luis sobre ediciones coleccionistas.
Hay un easter egg.
Echarle una escucha, no un vistazo. Aquí voy a hacer una gran bolsa en la que voy a meter juegos de Star Wars.
Claro.
Como pues el KOTOR, o pues de ejemplos... KOTOR o el Fallen Order, por ejemplo.
Pues sí.
Que son del mismo universo, pero cuentan otras historias, que no son las de la peli, que pues pueden pasar a la vez, después, antes,
Hay de todo.
Kotor, por ejemplo, es antes.
Fallen Order es poquito después de que se ejecute la Orden 66 al final del episodio 3, por ejemplo. Una cosa que me gusta, Juanma, de que hayas recuperado Star Wars, es que ahora Disney, todos los juegos, desde, sabéis que cuando Disney compró LucasArts, todo el contenido adicional que no eran películas, el 99% quedó fuera del canon, salvo la serie de Clone Wars y un par de cositas muy concretas, todo quedó fuera del canon. Con el objetivo de que todo lo que fuera saliendo, todo es todo, todos los cómics, todos los libros, todas las pelis, todos los juegos, fueran canon y no se contradijeran unos a otros. Por ejemplo, Fallen Order realmente está dentro del canon. Es decir, tú si juegas a Fallen Order estás jugando una historia que está dentro del universo de Star Wars y sabes que eso estaba ocurriendo ahí y es imposible que cualquier otro producto salga cuando salga lo contradiga. Y es una cosa que a mí me gusta mucho.
Está bien porque le da cohesión a ese universo.
Sí, que haya armonía, ¿verdad?
Claro, porque yo, por ejemplo, que soy muy fan de Star Wars, pasaba que muchas novelas se contradecían entre sí antes de toda esta compra. Había cosas muy chulas, pero que decías, vale, me tengo que centrar en leerme solo esto, porque si me empiezo a extender la vista, sé que hay cosas que van a chocar y no va a tener sentido. Claro.
Y como nota, antes de pasar a otros juegos, también voy a hacer otra bolsita aquí en la que voy a meter juegos del Señor de los Anillos, que incluso es que hay juegos de, tengo apuntado, del 88,
¿sí?,
del 90, del 92, juegos basados en las novelas cuando no había pelis aún.
Eso es verdad.
Y bueno, a mí me ha venido a la mente lo que pasa.
Aventuras conversacionales, sí, en la gran mayoría.
Me ha venido a la mente, yo no sé si es un juego que yo me acuerdo, pero hay poca gente que se acuerda, El Hobbit. Pero bueno, no el Hobbit de las pelis.
No, el Hobbit. Es
una aventura conversacional, justo.
La del plataformas 3D.
Que era como un Zelda o algo así.
Editado por Sierra.
Te referías a la aventura conversacional del Hobbit. Existe.
Claro,
también.
Esto era un juego editado por Sierra, que es lo que dices tú, era literalmente un Zelda o Ocarina of Time.
Sí, sí. Literal.
Con tus corazones, tu barra de magia, tus objetos que ibas consiguiendo, ibas pasando de zona en zona.
Ese está basado en la novela.
Exactamente. Yo.
Del Hobbit.
Ha tenido que envejecer terriblemente mal.
Yo también lo pienso, pero recuerdo pasármelo muy bien alquilando.
Yo lo jugué en GameCube, que lo tenía mi primo comprado, y un día lo podría rescatar y traeros unas impresiones, porque lo tengo al alcance de la mano. Está pero claro. Creo que ha tenido que envejecer terriblemente mal.
¿De cuántos años estamos hablando?
Pues puede haber pasado. ¿Qué pueden haber pasado, Juanma? ¿20 años?
Ah, bueno, o sea que es del 2000. O sea,
sí, de la época de GameCube.
Ah, bueno.
GameCube, claro, han pasado.
No, yo lo digo porque si es así, entonces no se tiene que ver tan mal.
Pero es que era un. Hay que pensar
era una estética difícil, claro, yo creo, para esa época.
Y que los juegos de plataformas han cambiado mucho, ya de un tiempo a esta parte. Era un juego muy tosco, ya en ese momento había cosas que chirriaban un poco, pero era un juego muy original y muy bien pensado a la vez.
Fíjate.
Sí. Y vamos a continuar con Saw.
Ay, es verdad.
Saw.
Qué malos y cómo los he disfrutado.
Bueno, hay dos juegos, Zombie Studios y Konami. El primero sale en 2009. Y digamos que son juegos. El primero ocurre como durante la primera peli.
Eso
y
es.
Y el segundo durante la segunda y tercera. Pero en el primero llevamos al Detective Tapp. Y en el segundo juego llevamos al hijo del Detective Tapp.
Sí.
Entonces digamos que, bueno, pues es otro de estos juegos que cogen el universo y meten cosas por medio.
Y que podrían pasar perfectamente por juegos canon, porque
no
contradicen para nada la historia de las pelis. Y son malos, sí, pero si os gusta la franquicia, echarles un vistacillo. Yo me lo pasé, sobre todo con el primero, me lo pasé muy bien.
Yo les eché un ojo. Me dieron un... Es que yo sospecho que están construidos con la misma base que Silent Hill.
Seguro.
Homecoming.
Seguro.
Porque todo es igual en la manera en la que están hechos.
Además es de la época.
Misma cámara, mismo...
Yo el primero lo tengo en formato físico para 360 y salió poquito después de Homecoming.
Me hace sospechar, ¿eh? Un poquito.
Siendo Konami, a mí no me extrañaría en absoluto.
Y ya sabemos cómo salió Silent Hill Homecoming.
A ver, es un juego cutre. Es un juego malo, si es que es malo. Te lo pasas en una tarde, aparte.
No puedo decir, ¿no?
Sí, que no puedo decir otra cosa. Pero lo disfruté muchísimo. Yo me lo gocé.
Uno más.
Claro, además hay un montón de referencias a las trampas clásicas de las pelis. Pues os podéis imaginar. Si esto es un.
Es un poco un juego de. Bueno, de puzzle, nunca mejor dicho. Pero es que no sé cómo describirlo.
Había mucho Quiet in Heaven, por lo que yo recuerdo un poquito.
Pero porque es de la época de justo todos
era Quiet in Heaven.
Y una pregunta, hubo... Es que ahora estoy recordando porque hay momentos en los cuales creo que también tienes que hacer lo del ojo.
Sí. Y tienes el cepo.
Hubo...
censura.
La censura y todas esas
cosas. No le afectó especialmente. Yo creo que esto era tan terrible.
Curioso, ¿no? A lo mejor, pero nos reímos, pero puede ser verdad que al no darle tanta atención.
Claro, esto pasará muy desapercibido. Esto fue terrible. De verdad que era terrible, ¿eh? Es que de luego echarle un vistazo a los vídeos de YouTube, que es muy es que yo lo admito, yo juego cosas que bueno, pues sea.
No, bueno,
es así, es así.
Pues vamos a pasar a otro que me pareció muy original y es The Thing, ¿vale? La cosa del 2002, yo no sé si habéis visto la peli, si habéis jugado.
Sí.
La peli de John Carpenter, muy chula.
Pues no he visto ni la original ni el remake.
Pues es,
¿no has visto el original?
No, y mira que me gustan las pelis de terror, pero vale, no la he visto.
La recomiendo porque además es un terror como muy diferente, que te lo transmite por otras cosas, de otra manera.
Que por cierto, es un remake de una película de los 50.
Y bueno, este juego...
¿Y salió un juego?
Este juego en 2002.
Juego, sí, salió un juego.
Salió en 2002 por parte de Computer Artworks, ¿vale?
Y no está mal, no está mal dentro de lo que cabe. Yo lo he jugado, yo lo juego y me lo he pasado.
La cosa es...
Y nunca mejor dicho.
¿Qué cosa? ¿Qué es? Es una secuela este, es decir, ocurre después de los...
de lo que pasa ahí.
Actos de la peli.
Del bicho.
Un dato interesante es que el juego cuenta con el beneplácito de John Carpenter. Dijo, sí, lo superviso y esto está bien, esto que vais a sacar.
Sí, porque no toca nada de lo que he hecho yo, así que entonces no puedo decir que sea mío.
Claro. Dijo, esto está bien, ya que eso ya es un sello ahí que pone. Y nada, se basa en Blake, que lo que hace es ir hacia allá para ver qué les pasó
a la gente
de la peli que estuvo allí. ¿Qué es lo que les pasó?
O sea, para que tengas idea un poquito de qué va el tema, son unos que están perdidos ahí en el Polo Norte, más o menos, la zona ártica, por ahí. Están por ahí y son unos científicos, ¿no? Y empiezan a pasar cosas raras, ¿no? Y ya está.
Empiezan a pasar cosas.
Empiezan a pasar cosas nazis. Bueno, pues la secuela, lo típico, ¿no? Hoy los científicos estos hemos perdido el contacto. ¿Qué les pasó?
Entonces es después, porque a ver qué se ha pasado a justo todo lo que ha visto en la peli. Muy buen concepto, me parece.
Pues sí, la verdad es que sí.
Los gráficos tampoco es que sean de lo más. Es muy parecido, yo lo digo porque como lo he jugado, es muy tipo Max Payne en cuanto al tema es tercera persona. Y a ver, es jugable.
Es jugable.
Lo que pasa es que ahora mismo en estos momentos, si te pones a jugarlo, pues dirás, oye, pues ha envejecido un poquito más.
Por lo que estamos hablando de todos estos, pero bueno.
Se puede rescatar ahí. Un poco
al final, el paso del tiempo en los videojuegos es algo que de lo que deberíamos hacer también en programa, porque ¿cuáles han envejecido mejor y peor? El último que voy a nombrar es, y buenísimo, 1997, Westwood Studios nos trae Blade Runner, ¿vale? Una aventura gráfica con ese 3D y ese mundo vivo, a mí me moló, pero que avanza, es paralelo, o sea, a la vez que la trama de la peli.
Ah, ¿en serio?
Que la peli original.
Yo es que, no sé si lo he comentado alguna vez aquí, Blade Runner no me gusta en absoluto. No. De hecho, he visto...
Oye, que nos van a poner un montón de...
Sí. Yo lo intento, de verdad.
A mí me gusta, oyentes.
De verdad que me esfuerzo. He visto la versión tanto con el narrador como sin ella. A ver si alguna
como
de las...
lágrimas en la...
Yo, ¿no? A mí me parece bastante, bastante cutre.
¿Cómo?
Se me hace muy aburrida el concepto. No me gusta. He leído el libro, a ver si con eso consigo que me guste el libro. Tampoco me parece ninguna maravilla.
Pero bueno, pues no.
Claro, no
me intentes
entra.
Arreglar, Luis.
Claro, no me intentes arreglar. Bueno, es que lo peor de todo es que dije, mira, yo sé que está bien, es bueno, y me fastidia. A mí cuando hay algo bueno que no me gusta, me fastidia.
Me pasa lo mismo, me da envidia la gente que puede disfrutar de ello, porque yo es como...
¿Y por qué yo no?
Claro, sí.
Y bueno, pues me fui al cine a ver Blade 2099, ¿es la secuela? ¿2099?
A mí esa me gusta incluso más que la original.
Pues dije, madre mía, tampoco. ¿En qué 2057, momento?
¿No era 2057? Pues.
No recuerdo.
49.
2049.
Ah, bueno.
Digo, ¿en qué momento he venido al cine a ver esto? Sí, ya había intentado ver Blade Runner 40 veces y se me hizo muy larga, muy pesada.
Fui a verla con mi chica y se durmió.
Yo no quedé lejos. A mí se me hizo muy larga, muy pesada.
Fans de Blade Runner del podcast, no sufráis con ellos dos, que estoy yo también aquí.
No, pero
a mí me gustó.
A mí me gustó también Blade Runner, de verdad. Y he jugado al videojuego y he visto las películas y tal.
A mí, la segunda peli, para mí, A mí me gustó más.
Estéticamente me parece un peliculón, eso sí.
Pero es cierto que hay momentos en los cuales pues puede ser un poquito, iba a decir tedioso, pero sí que es un poco lento, pero porque son muchas tomas.
A mí nunca me ha afectado que una peli sea lenta, de hecho me suele gustar, pero no conecto para nada con el concepto, es lo que me echa para atrás.
Si no conectas es lo que hay, tampoco hay que...
No hay más.
Y este era el último, puedo buscar más y hacemos una segunda parte, ya lo sabéis.
Me ha parecido que has hecho una selección como muy guay y has rescatado cosas, o sea...
Que no nos acordábamos.
No me imaginaba para nada que íbamos a coger los juegos de Saw. O sea, ha habido ahí varias cosas que me han parecido muy chulas. El juego de las cosas, ¿quién iba a pensar? ¿Cómo has encontrado todo esto?
Pues horas ahí en Google, ¿no? Página 77 de Google, como se suele decir. En la O número 77.
Me ha parecido muy guay, una sección muy chula, muy original y mucho más complicada de preparar que la mía, también he de decir.
No son fáciles de encontrar, es cierto, pero hay más de lo que parece. Hay más juegos de estos de lo que parece. Lo que pasa es que, claro, por unas cosas o por otras, a lo mejor si no triunfan, vete tú a saber dónde hablan de ellos.
Eso es.
Entonces, los eso que no son muy buenos...
Claro, es que luego después te tienes que buscar en internet a alguien que se le ocurra hacer un artículo o hable acerca de esto.
Sí, es complicado, pero me ha gustado mucho. Y cambiamos de
tercio. Pasamos a Gabriel, ¿no?
Pues cada uno habéis hablado de cositas interesantes, ¿no? Yo me esperaba que hablarais también de aquellas películas que tuvieron videojuegos que fueron un desastre. Eso lo podemos pasar para
ahora. Eso, hay una selección de joyitas.
Puede ser divertido.
Voy a haceros una pregunta antes de entrar en lo mío, porque estabas hablando tú acerca de algunos que dices tú, oye, mira, es que esta película, luego después el videojuego me ha gustado y tal.
Ajá.
¿Qué os ha parecido la versión última de Rambo?
Lo he jugado, es bastante terrible.
No lo es, sí.
Bastante terrible. Yo lo jugué, lo tuve que analizar en su momento. Entre que era bastante injugable, bueno, la inteligencia artificial no funcionaba. No, nada.
Y luego que era como una especie de Time Cube. ¿Os acordáis del Time Cube?
Sí.
Este que no te movías tú.
Movías la mirilla, sí, moviendo, exactamente. Bueno, bastante terrible.
Bueno, vale, pues entonces corramos un tupido velo.
Sí.
Bueno, pues es que antes de ese Rambo había un Rambo que salió para los años 80.
Un juegazo. Que jugué ya un poquito más de mayor. Yo lo jugué a posteriori.
¿Cómo son las cosas, eh?
Fíjate.
Y eso que tenía peores gráficos. Vale, chicos, yo lo que voy a traeros, he hecho una pequeña selección, muy personal, de juegos que deberían de tener una película, que pienso yo que se podría hacer una película porque tienen un guión cinematográfico
y tienen potencial, ¿no? Para ello.
Potencial para que eso siempre da mucho miedo, sobre todo hoy en día.
Claro,
la experiencia.
Van a adaptar no sé qué videojuego a película. Resident Evil es un ejemplo terrible de esta situación.
Entonces, da un poquito de miedo, ¿no? Pero dices tú, mira, si nos basamos solo exclusivamente en el videojuego, yo creo que tienen bastante.
Sí.
Ya tienen bastante y no es necesario que cambien muchas cosas más. Y luego después es lo contrario, películas que estaría chulo que hicieran un videojuego, que nos faltan eso, ¿no? Los videojuegos.
Que ahí nos vamos a sumar.
Que ahí,
hay cositas.
Tanto en una...
En un lado como el otro, ahí.
Y diciendo lo que queráis, ¿eh? Yo empiezo, voy a irme muy para atrás. Tengo miedo de lo que pueda salir de aquí, pero estaría chulísimo. Es cierto de que, teniendo en cuenta que Disney está detrás de Lucasfilms y LucasArts, ha dejado un poquito por detrás, y después de lo que ha pasado con Piratas del Caribe, que es cierto que las primeras de Piratas del Caribe están bastante bien.
Son pelis muy divertidas.
Y las últimas, pues...
Yo defiendo, bueno, no me gusta Blade Runner, defiendo mucho Piratas del Caribe 5.
Ya le conoceréis bien.
ya sabéis de qué tipo de...
Así soy.
De qué calaña está hecha Luis. Bueno, pues a mí me gustaría ver qué es lo que podrían hacer con Monkey Island.
¿En una película?
Una película de Monkey Island.
Madre mía.
No, sé, no sé, pero estando Disney
una
detrás,
comedia, ¿no? Puede ser.
Es que yo lo veo...
Comedia con su humor.
No, bueno, vamos a ver. Monkey tiene humor, evidentemente, pero no deja de ser una aventura.
Así sí, sí, entonces, sí. Un Piratas del Caribe, en realidad.
Sería como una especie de Piratas del Caribe, pero... mejor.
A mí me daría mucho miedo que un día esto se anunciase, sinceramente, porque creo que le tengo demasiado cariño a los juegos y creo que realmente
es que, ¿sabes qué pasa?
Sería
que
muy complicado Disney, adaptar esto.
Siendo Disney, por una parte dices, oye, pues mira, tiene los medios para hacer un peliculón.
Sí.
Pero también puede hacer un...
un desastre absoluto.
puede pasar cualquier cosa. Sí, fíjate, sí. Si estuviera Lucas todavía detrás...
Aún
podría coger y decir, oye, ojo que aquí puede salir algo muy chulo.
Y aún así, creo que es muy complicado adaptar esto. Fíjate.
Más que nada, ¿sabéis por qué? Porque el siguiente juego, que sería una pasada que hiciera una película, es el que realmente tenía que haber sido la cuarta parte de Indiana Jones. Indiana Jones and the Fate of Atlantis.
Exactamente. Bueno, hemos hablado, creo que del juego aquí alguna vez. No sé cuándo he hablado yo y tú me acompañaste en la aventura.
Puede ser.
De eso sí podría salir una peli buena y no lo que van a hacer seguramente.
Es que realmente este Indiana Jones and the Fate of Atlantis, tenemos que tener presente que Last Crusade, el de la última cruzada, fue el primer videojuego que salió de Indiana Jones.
Sí.
Y no lo tenían todo claro. O sea, no, ellos decían, dice, ¿estamos seguros que queremos sacar un videojuego basado en una película? Sí, vamos a sacarlo. Fue un bestial. Y entonces ya luego después se dieron cuenta, oye, pues vamos a sacar también un juego ya...
Con historia, con un argumento propio. Aparte. Es un juegazo, la historia está muy bien.
Es un juegazo, ¿eh? Y hay unos cuantos detalles y anécdotas interesantes porque estuvieron pensando en hacerlo con referencia al cáliz de Cristo, a la espada del rey Arturo, pero todo eso significaba que tenían que hacer desplazamientos para luego después ir a esos lugares, ¿no? O visitar ciertos lugares en concretos. Y aquí lo que hicieron fue reciclar un poquito los lugares que ya habían ido durante las tres primeras partes
de las películas.
De las películas. Y de ahí entonces salió la idea de la Atlántida.
Porque me parece
como
muy guay.
Se supone que no se sabe exactamente dónde se encontraba, pues entonces pues vamos a reciclar
escenarios, podemos
por aquí y por allá, y no es necesario que tengamos que desplazarnos, porque tú fíjate, estaban dispuestos a desplazarse para documentarse para el videojuego.
Bueno, pero así te lo ahorras y es dinero que te quitas del medio, claro.
Ahí está.
Que de Indiana Jones no gasto mucho, como Luis con Blade Runner. Aquí os dejo.
A ver, yo reconozco que a día de hoy han envejecido bastante, bastante mal. Yo las volví a ver cuando salió Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal. Y fue un error ver la cuarta entrega y fue un error volver a verme las originales.
Bueno, hombre, por favor, que
lo dijo.
Han envejecido mal. A mí me gustan mucho,
pero
¿eh?
La 3
sí, pero la 1 y la 2.
Connery,
la 1 y la 2 han envejecido terriblemente.
A ver, la del templo maldito es no sabemos si es un es algo así como lo de Star Wars que pasó con esta última trilogía, ¿no? Que la del medio, la número 8
salió terriblemente mal, es así.
Todo el mundo
diciendo, en ese momento aún estaba bien, pero ha envejecido mal.
Sí, a ver, es cierto que ha envejecido un poquito mal, pero es que con Sean Connery.
yo te voy a participar en tu sección. Porque es que se me ha ocurrido, mientras estábamos hablando, Mass Effect, me rejugué los remaster hace poquito, y creo que es una trilogía que se presta muchísimo a una serie de televisión, con mini temporadas de 8 o 9 capítulos ambientadas en cada juego.
Es un sitcom.
¿Te imaginas?
Sí.
No, pero imaginaros 8 capítulos por temporada, una horita por capítulo, y hacerla tipo lo que está haciendo Amazon Prime con, o sea, Amazon
pero
Video.
Es que ya está inventado eso. No
Star
sé
Trek.
Si recordaréis. Bueno, a Star Trek, antes incluso de Star Trek, había una serie que se llamaba Babylon 5.
Sí, sí. Y es que es un poco, Babylon 5.
Esa es la idea.
Sí, pero tú imagínate con todo el universo que hay detrás de Mass Effect, ese grupo de personajes tan guays, y te montas una temporada, unas minis temporadas, tipo Star Trek, que lo están petando ahora con unas series de una calidad brutal, unas tramas que están muy guays. Mass Effect lo tiene todo hecho. Y es un momento perfecto para lanzarlas. Creo que en formato miniserie es un exitazo asegurado.
¿Tú qué opinas, Juanma?
Que Mass Effect tampoco gasto mucho, pero...
Bueno, pues sigo con otro videojuego que también me encantaría que hicieran una adaptación, porque tiene un universo bastante potente, que es Myst.
Creo que podría salir.
Podría salir algo.
Pero tendría que ser. Tendría que ser un cine de autor.
Pero, o eso, o sabes a quién me atrevería incluso darle la posibilidad. Al estudio Ghibli, que hicieran una animación.
Una peli de animación, fíjate, no estaría mal. Me cuadraría.
Me cuadraría mucho más por cómo es el mundo de Myst.
Y creo que una peli animada.
Y le daría sobre todo.
La magia.
La magia que ya de por sí tiene Myst y que muchos jugadores que lo hemos jugado nos hemos dado de golpe diciendo, bueno, ¿y por qué me dejan aquí? No me dan ningún tipo de dato, tal y tal. Cuando a lo mejor con actores reales, pues chocaría un poquito con la peña, ¿no? Con la gente que lo estuviera viendo en el cine. Pero sin embargo, si lo ven dibujos, pues lo dan por sentado que son dibujos y ya está.
Fíjate, me parece muy buena opción el estudio Ghibli para esto, sí, muy bien.
Otro juego que yo creo que debería de tener una adaptación sería Broken Sword. Pienso.
Creo, es que con las aventuras gráficas yo tengo un problema. Y es que creo que las aventuras gráficas son complicadas. Es complicado que funcionen. ¿Por qué? Porque nosotros, como las disfrutamos desde el punto de vista de voy seleccionando diálogos, ahora uno, piezas.
No lo veo tan complicado, porque sería algo como el Monkey Island. Tú te coges solamente lo que es el argumento tal cual.
Sí, al final haces una peli de aventura tipo Uncharted o tipo Indiana Jones.
Pero es quitarle un poquito la gracia. Mira, es que los hace.
Sí,
buenos.
Pero no tienes por qué. Tú te coges un The Quest, por ejemplo, de Nicolas Cage. Aunque sea Nicolas Cage. Quitamos a Nicolas Cage, le ponemos aquí el tema de los templarios y tal y tal.
Y la típica peli de aventuras.
Y agua en plan de aventuras, pero luego después metes Nicolas chascarrillos.
Cage, ¿eh? Que es Coppola más bien. Claro, cierto, pues que es su apellido real. Dato que doy aquí.
No lo sabía.
Sí, es de la familia de.
De Coppola, es verdad.
De
Francis Ford Coppola.
Que sí, que sí, esa es la cara que me está poniendo Luis ahora mismo.
Estoy flipando.
Es verdad.
Dato que aprendo hoy.
Y se lo cambió a Nicolas Cage para que no le relacionaran.
Fíjate,
para que no fuera enchufado. Pues, sinceramente.
Ahí queda dato.
Yo considero que este tipo de. Aunque sean aventuras gráficas, coges el argumento y luego después pones los chascarrillos propios
de las aventuras, sí,
de las
eso
aventuras
sí.
gráficas, el pollo de goma de Monkey Island, los monos, esto, el otro, tal.
Pero creo también que es un humor que para el público mainstream no iba a encajar.
Es que es raro,
no,
es complejo.
Pero es que eso al final serían guiños para aquellos que conocen la saga.
Ah, bueno, en plan guiños.
Okay. En plan guiños y que tú digas, entiendo esa referencia.
Entendí la referencia.
Vale, entonces claro. Igual sí.
Luego después, yo creo que Metal Gear Solid cae de su peso.
A mí me vuelve loco que a día de hoy no haya una película de Metal Gear.
Yo pienso que eso sería un puntazo.
O mejor, en caso de que saliera mal.
Mejor que no la hagan.
Creo que saldría bien. Sinceramente, creo que saldría bien. Una peli de espionaje. Madre mía, si es que es una peli de espionaje con tu trama bien hecha.
Pues ahora ya Kojima no puede.
No, pero
es que aparte yo muchas veces lo veo más así en plan como el caso Burr, algo así, ¿no?
Claro.
Así en ese plan, ¿sabes?
Un Misión Imposible adaptado, obviamente, a lo que es Metal Gear, pero tío, yo creo que esto se puede hacer.
Molaría.
Yo creo que se puede hacer.
El Half-Life.
También, es otro ejemplo que yo tenía, que creo que como peli de ciencia ficción y acción.
Y bueno, aparte, tal y como está, estaría muy bien.
Sí, que tal cual, pones las escenas tal cual, van pasando en el juego, montas la película.
Eso es, la montas completamente. Y luego después hay otra aventura gráfica a la que le tengo yo muchísimo cariño, que es la preferida, la que tengo en mi corazón, que es The Long Journey. La he mencionado en varias ocasiones en el podcast. Y como tiene un universo tan enorme, tan amplio, y hay muchísimos detalles, considero que que tiene el guión cinematográfico perfecto para poder realizar una película.
Una serie, esto tiene que irse a serie.
Podría ser una serie, pero bueno, a la serie, ¿sabes qué pasa? Que le tengo miedo. Muchas veces las series considero que tienen menor presupuesto y...
A día de hoy yo prefiero una serie.
Yo, que ahora mismo, tal y como está Netflix, Amazon y todos estos, parece como que si son ellos los abanderados, la cosa va mejor.
Hablamos de que la serie de Señor de los Anillos son 100 millones de dólares por capítulo.
Es que... Bueno, alguna coleccionista valdrá eso, ¿no? Escuchaos el programa de...
Del formato físico.
El formato físico, ya veréis.
Que hablamos de eso.
Vamos a pelis que...
A pelis que merecen un videojuego.
Juanma.
Venga, tirarle.
Yo por aquí estuve dándole vueltas porque me dijisteis que queríais que habláramos de esto y tal. He pensado varias cositas, ¿vale? Le he dado un poquito de vuelta, aunque parezca que no. En primer lugar, me gustaría algo de Silent Hill, o sea, un videojuego de Silent Hill dirigido por David Lynch.
Me gusta ese concepto.
Porque Silent Hill en principio está un poquito basado en Twin Peaks.
Y esto sería darle la vuelta de tuerca a la movida.
Además es que Silent Hill es muy la obra cinematográfica de Lynch, muy surreal, muy simbólico, todo tal. Me molaría muchísimo ver esto, o incluso también al contrario, una adaptación a la pantalla, no como las que hay de Silent Hill, sino
lynchiana. Pero Lynch es el director, y tú lo que quieres es que el director de cine
haga... dirige el videojuego.
Claro. Dirige el videojuego.
Exacto. Joder, concepto raro, pero...
Me parece muy buena idea, ¿eh?
Vaya tela.
Pero ahí lo dejo. Y también una idea que me molaría mucho es, de todas estas pelis, he elegido una, pero podéis coger todas las pelis que son rollo adolescente, de instituto y tal. Yo voy a decir El Club de los Cinco.
Oh, buenísima.
Pero podéis coger cualquiera, ¿vale?, de este rollo. Juegos... tipo Life is Strange.
¿A que sí?
¿A que pegaría esa idea?
La tenía yo también.
En el Club de los Cinco, sí. Mingers, todas estas.
Claro, me parecería muy guay. En ese sentido, mira, Juanma, sabéis que me gusta mucho Destino Final. Creo que un videojuego tipo Until Dawn, Man of Medan, pero en el que el villano sea la propia muerte y tú lleves al grupo de personajes y tengas que escapar, me parecería muy guay. Pero le di vueltas a ese concepto y dije, no. Retrocedamos un poco más hasta, no sé si recordáis,
Scream.
No sé si recordáis los juegos de Obscure, que hay sí, uno y dos,
claro, pues, jugado hace muy poquito.
Pues imaginaos un destino final en el que llevas al grupete en el instituto o donde sea y el villano es una vez más la propia muerte, que te va poniendo trampas y tienes que ir superando los escenarios, y si te matan el personaje te lo han matado. Y creo que saldrían unos juegos muy chulos de ahí.
Mola, es que sí.
Y por último, de todas las aportaciones que quería hacer a esta sección, lo que más ilusión me haría con diferencia, y es que me encanta el cine de Hitchcock, sería de cualquiera de sus pelis, pero yo voy a decir Psicosis, pero creo que es una de las que más le pega, una aventura gráfica de Psicosis.
Pegaría mucho, ¿eh?
Un detalle, va a salir Vértigo, va a ser una aventura gráfica, lo sabéis ahora. Uy,
sí,
en diciembre.
Sí.
Pues es mi peli favorita suya, Vértigo.
Pues va, además, tiene muy buena pinta, ¿eh?
¿Es en serio? Buenísimo. Sí, lo digo en serio.
Me estáis dando la vida aquí.
Y me parece que son españoles, ¿no?
El estudio es, no recuerdo quién está detrás, pero recuerdo que eran españoles. Sí,
son españoles.
Pues puede quedar algo muy chulo de Vértigo. Bueno, pues hoy, día que estamos grabando esto, yo no lo sabía, así que aquí dejo la
finales de diciembre, para que lo sepáis.
La idea.
Yo con eso, con esas eran las aportaciones que yo tenía también.
¿Alguna cosilla más por aquí rocambolesca? Voy a ser sincero, esto no lo he mirado del todo y no sé si habrá, pero ¿qué os parece un juego de Willy Wonka?
Es que yo lo jugué de pequeño.
¿Sabéis que le tengo mucho odio a Charlie la fábrica de chocolate?
Pero no era demasiado bueno. Es decir, era de estos juegos de peli que los hacen a correprisa.
Entonces era para peli, de PlayStation, sería,
¿no? De PlayStation 2, era.
Yo le tengo mucha rabia a Willy Wonka, ¿no?
¿Pero por qué?
Me parece
el chocolatero ideal. Con el chocolate.
Con todo el mundo ese que tiene formado en la fábrica y tal. Eso da para
a mí juego. Es que me dio tanto mal rollo esa película.
Hombre, un sandbox de toda la fábrica. En plan super grande.
Y que vivas en la fábrica. Mira, me parece curioso.
Que seas un niño y vas...
Señor, no, más raro es todo.
Un GTA, traficas con chocolate blanco, no sé.
Tim Burton, bueno, aprovecho, Tim Burton tampoco me gusta, ni ninguna de sus películas.
Bueno,
pero es el chocolatero ideal.
Qué siniestro sería todo.
Entonces nada.
Mírate la antigua, a ver si te gusta.
La antigua sí, la antigua tiene que gustarte.
No lo sé,
Es de los 60, 70.
¿Te gustaba Big Fish?
Sí.
Es de Tim Burton, ¿no?
Bueno, pero no cuenta.
Vale.
Porque ese sí me gusta, no cuenta.
Vale. Ok.
Batman.
Las de Tim Burton no me hacen especial ilusión.
Vale, a mí tampoco.
Bueno, a ver qué os parece una película, perdón, un videojuego basado en una película que tenga que ver con salir de una cárcel.
A Way Out. Estoy jugando ahora con
A Way Out, vale, podría decir, vale, muy bien. Pero de Alcatraz, concretamente.
De la cárcel más famosa del mundo.
Más famosa y tal y tal. Entonces ahí pondríamos o una de dos, o Escape de Alcatraz, que es... de Clint Eastwood.
Ajá.
O La Roca.
La Roca es un... Me gustaría La Roca. Me gustaría que se adaptara a La Roca.
Se adaptara a La Roca, que sería entrar. Es que Escape de Alcatraz es salir.
Un segundo.
Entrar.
La Roca, bueno, no hay una adaptación tal cual, pero Rainbow Six.
No hablamos de Dwayne Johnson, recordemos. No hablamos.
No.
Esto es Rainbow Six 3, Rainbow Six 4. Adapta gran parte de la película de la trama de Alcatraz, y tienes que entrar con tu grupo de SWATs dentro de la cárcel, acabar con unos terroristas, y es un juegazo, una campaña top
ya,
10.
Lo que pasa es que yo incluso lo haría más en plan años 50-60, contando la historia de la única persona que se escapó de Alcatraz.
Y que probablemente murió en el mar.
Y que probablemente murió, aunque es... Bueno,
he estado en Alcatraz, así como dato random que lanzo.
Preso.
Bueno, pues,
encerrado en una celda.
Sí, aparte te dejan de encerrarte.
Bueno, no voy a hacer más preguntas, voy a dejar la magia de la sí, incógnita.
Pero esto es real, ¿eh? No va de coña.
Sí, sí, sí. Pues el puntazo sería de cómo intentas escapar desde...
de la cárcel y toda la historia. Estaría muy bien,
¿eh? La historia, en plan, podría ser una aventura gráfica y tal y cual, ¿no? Podría ser algo así. Hay un juego recientemente que estuve jugando que se llama justamente Alcatraz, ahora que me estoy dando cuenta, y que es de salir de Alcatraz.
Fíjate, lo entonces, mismo...
Ahora mismo...
Lo mismo
acabo,
está hecho.
De destruir, no autodestruir yo mismo. Pero bueno, el juego no es para tanto.
Habría que hacer otro. Para tanto. Otro hacer nuevo otro. Y mejor.
Así que cuela.
Yo metería también un juego de Harry el Sucio.
Me extraña que no se hayan hecho.
Es que me suena que algo he leído.
De Harry el Sucio, o sea, vamos, imagínate por la calle ahí, vamos, alégrame el día.
Dirty Harry, sí.
Sería un puntazo. Has mencionado los juegos del hambre.
Sí.
Y yo menciono aquí, a ver, un juego de Superman necesitamos sí o sí.
El 64, en condiciones.
¿No? En condiciones, algo así tipo como el Spider-Man.
El de la 64, yo lo veo claro.
Echarle un tiento al juego, por
favor.
Disfrutadlo.
Recomendado por Reseteando.
El sello de calidad de Reseteando es como...
Y luego vamos con tres pelis de culto. Interestelar.
Podría salir un juego chulo de eso, ¿eh?
Un juegazo con todo lo que están haciendo.
Pero como juego.
Muy cinematográfico. Hacerlo muy cinematográfico, muy guiado.
Hacerlo rollo Heavy Rain, algo así.
Algo así, muy guiado.
Pero tenemos esa opción porque al final Interestelar viene con la misma idea, ¿no? De salvar la Tierra y tal.
Uh-huh.
O cogemos un Sunshine, ¿os acordáis de Sunshine?
Sí, un peliculón si no lo habéis visto.
El cual tienen que ir hasta el Sol y dejar una carga atómica para revivirlo porque se está apagando. Ese también estaría muy chulo como videojuego, ¿eh?
Sí.
Pasando por planetas, por
claro, es un poco el concepto Mass Effect o concepto... este juego de... ¿Hemos hablado de inglés?
Manscaped.
No Manscaped, pero yo lo veo todo esto muy cinematográfico. Muy de... ahora te llevamos aquí, completas, y te llevamos a otro sitio. Nada de explorar demasiado, sino que sea muy épico, muy... Mira qué escenario estás viendo, qué tal. Me parecería como curioso.
Es un tipo de juegos que me dan muchas elecciones a mí y realmente importan. O les he... No me llaman ya tanto. Como
sí,
antes.
Bueno, porque si has visto la película dices tú, bueno, pues... El final ya sé.
Sí, pero bueno, lo cambias o adaptas. Pero sí, te entiendo, Juan. Hemos perdido un poquito el factor sorpresa que teníamos hace unos años con este tipo de juegos.
Este tipo de juegos.
Luego, ¿qué os parece de La Purga?
De la purga creo que es un juego que se podría, o sea, una peli que se podría hacer un
algo
juego.
Lo que pasa que no sé hasta qué punto la censura lo permitiría, porque si son zombies no hay ningún problema, pero matar personas
pero
de
serías,
forma directa.
Claro, serías uno de los que sale a la calle a liarla
o un superviviente.
Entonces, yo dándole la vuelta, yo digo, pues
un juego de terror.
Lo más lógico sería ser un superviviente y que la gente quiere matarte.
A ver, tenemos Dead by Daylight, que es algo entre comillas infinitas parecido, que de hecho uno de los asesinos está inspirado en los de La Purga.
Ah, bueno, pues...
Y puede ser superviviente o puede ser el propio asesino en un multijugador.
Ahí, fíjate.
Algo ahí, por ahí.
Sí.
Bueno, el último que pienso que también estaría muy chulo, que sería Oblivion.
Creo que podría salir un buen videojuego la peli.
Lo coge Kojima con el de Strundun este que hizo. El de el repartidor de globo.
El de Stranding, sí.
Ojo el guión que tiene ese juego, ¿eh?
Es que no lo tengo ganas de jugar, la verdad.
Bueno, la cuestión es que lo coge Kojima, o me da igual, cualquiera, el que sea, lo coge. Y el hecho de tener que estar bajando, porque es constantemente bajando la tierra para coger recursos, no sé qué, pues algo así por el estilo.
Podría salir un juego muy curioso.
Y luego después la idea de luego tener que descubrir cosas.
Y ver qué está pasando realmente con la humanidad. Mira, me gusta ese concepto. Con eso creo que vamos a cerrar, Juanma.
Pues cerramos el programa. Yo no sé si queréis aportar alguna otra cosilla más o ya recordamos redes.
Yo creo que es un programa muy nostálgico y muy de imaginar. Me ha gustado.
Sí. Está muy chulo.
Sonido de arpa, ¿no? pues nada, seguidnos en Twitter. Estamos como @reseteando/cast. Repito, reseteando/cast. Subimos todos los capítulos a iVoox. También nos tenéis en alternativo en Spotify y en iTunes. Y recordar que tenemos capítulo entero, completo, el 1 de cada mes, y el día 15 un Safe Room un poquito más cortito, en el que hablamos de cosas ya no tan atemporales, pero también muy interesantes. Así que nos vemos.
Hasta pronto.
Chao.